Quiero que abren sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 25. Y hablando de la plenitud de los gentiles, ¿qué significa eso? Pero mira conmigo capítulo 11, versículo 11 de Romanos hasta el versículo 25. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? ¿Sí? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en credulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No miento, y voy a confesar, es difícil de poder explicar eso, y mi esperanza es que todos aquí pueden captar lo que voy a enseñar. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, más fácil a poder entender, y aún así algunos tal vez no lo van a captar. Pero quiero que entiendan lo que está diciendo Pablo aquí. Y más, versículo 25 es muy importante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, cuando nosotros pensamos en un misterio, pensamos en una novela misteriosa, una película, ¿quién lo hizo? Y uno piensa que es tal, fue tal, y llega a ser la que nunca uno imaginaba. Esas películas de misterio, y son interesantes, y nada malo en verlas. Pero eso no es cuando la Biblia habla de un misterio, está hablando de algo que antes estaba oculto, que estaba más allá de la comprensión del hombre. Pero Dios la reveló. Dios lo quitó el velo y nos dejó ver detrás de este misterio. Y aquí es uno de los misterios tiene que ver con la, los redimidos, más bien el remanente y el pueblo de Dios, y cómo Dios obra, y cómo Dios está obrando primero como obró con Israel, ahora como está obrando con los gentiles, todos que no son judíos son gentiles, y después cómo va a volver a obrar con Israel. So, tenemos que entender aquí que son palabras que necesitamos estudiar. Si no fuera importante, si no era importante, no estaría en la Biblia. Pero nosotros, por hábito, somos así, hermanos. Es un instinto en nosotros, como seres humanos. Queremos buscar siempre lo más fácil, lo menos difícil. Pero a veces tenemos que usar la cabeza que Dios nos dio y poner las emociones a un lado por un momento y nada más usar el intelecto que Dios nos dio. La Biblia dice también que hay que amarle al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Siempre enfocamos con todo el corazón, ¿verdad?, con todo el alma, pero también dice con toda la mente. Y esa es la parte donde menos utilizamos cuando adoramos a Dios y cuando lo amamos. Y Dios en su misericordia, en su generosidad, Él quiere compartir cosas, yo digo en comillas, difíciles, pero estamos dispuestos a aprenderlas. Y por eso también dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, entonces es una de las cosas que nos quiere enseñar. Y seré, voy a ser franco con usted, ha sido un poco difícil para mí esta semana concentrar 100% en lo que voy a predicarles, pero yo busqué el tiempo de alguna manera, pero francamente, hermanos, no es más cuestión de estudio, es cuestión de saber cómo explicar algo que para muchos ellos nunca han oído. Y eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Entonces, primero, Pablo escribe acerca de la entrada de la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes de la obra redentora de Israel, antes que la obra en Israel, hay una plenitud de los gentiles. Después le voy a explicar, pero simplemente eso va a pasar antes del anticipado regreso o retorno de Cristo. Y la iglesia de nuestro Señor consiste principalmente de gentiles. ¿Qué son gentiles? Gentiles son los que no son judíos. Pero, digo, principalmente porque hay judíos que conocen a Cristo. Hay judíos mesiánicos. Por supuesto, yo soy uno de ellos. Yo nací judío, fui criado judío, pero el Señor me salvó y ahora yo sigo mi Mesías, Cristo Jesús. Casi no hablo de eso, pues ustedes saben, los que me conocen más años, yo fui criado judío. Pero el hecho es, y sabiendo de las cosas hermosas, hermanos, imagina usted cómo Dios obra. A mí ya me estaba pensando ahorita, no, de veras, piénsalo. Yo crecí en un hogar judío, nunca tuvimos árbol de Navidad, no hablamos de Cristo, nunca fuimos a la iglesia, íbamos a la sinagoga. Mi papá ni era buen judío, pero era judío, íbamos a la sinagoga 2-3 veces al año, como algunos van a la iglesia 2 o 3 veces al año. Pero yo tenía familiares muy, muy estrictos. Yo digo, yo tenía el tío de mi papá, a Morris. No, hombre, él era tan estricto, hermano, ando jugando. Si usted le llamaba a las 6 de la tarde el viernes, ya no contestaba el teléfono porque era trabajo levantar el teléfono. Él iba al baño antes de las 6 para volver al baño el próximo día. ¿Ok? Él trataba. Mi tía tiene que cocinar para él el viernes en la mañana y él comía la comida fría todo el sábado. Él iba a la sinagoga todos los días, no cada sábado, todos los días él iba. 7 días a la semana él iba a la sinagoga. Pero los sábados no manejaba, caminaba, y era muy lejos, 2-3 millas, porque era trabajo. Yo siempre pensé que era más trabajo caminar, pero así son, el legalismo, así era. Y después mi papá, él era un judío nada más, más por nombre, pero sí tenía familia. Sí, yo tuve otro esposo de mi tía que cambió para Israel, dejó París y fue a vivir en Israel porque quería estar con su pueblo. Yo tengo una prima que vive, Esther, que vive allá todavía en Israel, dejó Canadá para vivir allá. Yo tengo muchas raíces en el judaísmo. Pero una cosa yo puedo decir, la mayoría de los judíos no aceptan al Señor Jesucristo, no lo aceptan. Entonces, pero yo soy uno que sí, yo doy gracias a Dios. Y hay judíos, y Pablo mismo está diciendo, yo soy uno de ellos también, dice Pablo. Pero es muy importante entender que todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Y Cristo habló de eso, y vamos a ver unos versículos. Pero entonces, hoy estamos estudiando una mezcla de soteriología y escatología. ¿Qué es soteriología? Es el estudio sobre la salvación. ¿Qué es escatología? El estudio de cosas futuras. Y aquí estamos viendo una mezcla en este capítulo, hablando de las dos cosas, la salvación y a la vez el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo somos salvos y qué va a pasar en el futuro con Israel? Entonces, la iglesia de nuestro Señor consiste otra vez principalmente de gentiles. Por eso se ve iglesias en México, iglesias en Rusia, iglesias en Bolivia, iglesias en Francia, hay iglesias en todo el mundo, en Estados Unidos. Pero la gran mayoría de esas iglesias no tienen judíos que conocen a Cristo como miembro. Hay excepciones, pero no es la norma. Entonces, vemos aquí que Dios está al presente obrando con los de afuera de Israel. La gran mayoría del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo redentora, está en los que no son judíos. Y Cristo dijo, y por todo el mundo, y hacer discípulos. ¿Y quién le va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Bueno, pero llegará el día en que Él, el Señor, volverá a obrar la salvación en ellos, en los judíos. ¿Cuándo? Cuando entra la plenitud de los gentiles. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, que la salvación viene de los judíos. Nunca olvida eso. La salvación viene de los judíos. En capítulo 11, Romanos, del 11 al 14, él habla de eso. Pero simplemente, él está diciendo que es por la transgresión de los judíos. ¿Qué quiere decir transgresión? Si la palabra transgresión es muy interesante. Quiere decir, como en aquel entonces no había pistolas, ¿verdad? Había flechas. Entonces agarraba su flecha y ¡pum! Y tenía el blanco. Y tenía que pegar el blanco. Transgresión quiere decir faltar o fallar el blanco. Que no pegaste el blanco. Y para ser salvo, para poder tener la esperanza de ir al cielo, tú tienes que pegar el mero medio, como dicen en inglés, bullseye. Y si tú no pegas el bullseye, el target, es el blanco, en el medio, tú no eres salvo. Y nadie puede, nadie. Todos fallamos el blanco. Todos somos transgresores. Por eso Cristo fue herido por nuestras transgresiones, por nuestras fallas. Bueno, primero es importante entender que Jesucristo nació judío. Él era judío, de la tribu de Judá. Su madre María era judía, su padrastro José era judío. Él era judío. Usted puede leer todo el capítulo 1 de Mateo con la genealogía de Jesús y verá que hasta Abraham, desde Abraham, él está en la genealogía de Abraham. Él es judío. Jesucristo, cuando Dios el Hijo escogió una nación, o vamos a decir, cuando Dios Padre escogió una nación, una cultura, un pueblo, por donde Cristo, su Hijo, entraría al mundo, Él escogió el pueblo judío. Él no escogió de África, Él no escogió de Asia, los asiáticos, los chinos, Él no escogió lo de Europa, los anglos, Él escogió la raza judía. Él escogió la nación de Israel. Y Él simplemente, póngase, nadie aquí, nadie, no me importa quién eres y qué tan rico eres, nadie en este mundo escoge sus padres, escoge su nacionalidad. Tú naces cuando naces, donde naces por la voluntad de Dios. Nadie aquí ha escogido sus padres, su cultura, su idioma, su país, su continente, nadie. Pero todos venimos, todos nacimos. Cristo es diferente. Cristo vino por medio de una nación escogida, por medio de una tribu escogida, Judá. Vino por medio de una mujer, una señorita, una mujer joven, María. Todo fue designado, determinado, y Cristo vino. Él vino, Él nació judío. Y después vemos, y más, si quieren mirar conmigo en otra cosa, vamos a ver que, bueno, la salvación viene de los judíos primero. Pero también por medio de su transgresión, no la de Cristo, la del pueblo de Dios, de Israel. En capítulo 11, aquí en versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Sí cayeron, pero no eternamente. Tropezaron. Pero Dios no abandonó a todo el pueblo. No todo Israel va para el infierno. Hay un remanente, ya hemos visto eso. En ninguna manera, pero por su transgresión, la de Israel, vino la salvación a los gentiles. Lo vemos entonces. Vino la salvación a los gentiles, a todos que no son judíos. Entonces, por medio de la transgresión de Israel, ¿y qué gran transgresión? Rechazaron su rey. Hasta dijeron, no tenemos rey sino César. Él vino a los suyos y ni a los suyos lo recibieron. Entonces, Cristo Jesús fue rechazado por su pueblo. Eso fue la gran transgresión de Israel. Rechazaron su rey, su Mesías. Y por supuesto, cuando rechazaron su rey, rechazaron su salvación. Si tú rechazas a Cristo, no importa quién eres, estás rechazando la salvación. No hay otra manera de verlo. Cristo es el único camino. Y si tú quieres ser salvo y tú rechazas a Cristo, tú estás rechazando tu única manera de ser salvo y redimido. No hay otra. Jesús es el camino. No es que Él es un camino, Él es el camino. Lo vemos entonces. Y por medio de su transgresión, eso también es la riqueza del mundo. Mira el versículo 12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles. Está hablando aquí entonces, el mundo ha sido enriquecido, porque Dios escogió a su pueblo Israel y lo rechazaron. Ok, ahora voy al mundo. Y el mundo ha sido enriquecido por medio de Cristo. Ahora no todos son salvos, pero hay muchos que sí son salvos. Y por supuesto hay naciones que han sido bendecidas, porque ha habido muchos salvos en ella. Y usted vive en una de ellas, Estados Unidos. Este país comenzó con raíces cristianas. Comenzó, consumieron la Biblia. No vinieron como los españoles para conquistar tierra y sacar oro. No, no, o los portugueses. Vinieron los ingleses para venir y establecer un lugar donde pueden adorar al Señor abiertamente, sin ninguna restricción del gobierno. Eso fue la idea, los puritanos cuando vinieron, los peregrinos. No vinieron para buscar oro, ni sabían si había oro, ni sabían si había gente. Nada más querían establecer una tierra donde podían adorar a Dios abiertamente. Y eso es como comenzó este país. Y por eso Dios ha bendecido grandemente este país. Y muchos dicen, no hay problemas porque eran los hombres ingleses y tenían esclavos y bla, bla, bla. Hermanos, muchos en la Biblia tenían esclavos. Tener esclavos no es pecado, pero es mejor librarlos. ¿Okay? Hasta la Biblia dice a los esclavos que obedecen a sus amos. Pero si puede buscar su libertad es mejor. La Biblia dice a los amos, no suelta a tus esclavos, si quieres bien, pero si lo van a tener, trátalos bien, porque tú tienes un amo en el cielo. ¿Sí? No, esa idea de que este país fue levantado sobre el dolor de otros, hermanos, la verdad es, si uno estudia bien la historia, este país fue levantado, las colonias, porque querían adorar a Dios. Eso fue la razón principal. los peregrinos vinieron. Y vemos entonces, pero Dios también, y sabe, hermanos, la palabra ha sido sembrada por todo el mundo. No hay algo mejor que este mundo puede haber recibido que la palabra de Dios. Y los que aceptan la palabra, mejor para ellos. Pero vemos también que la salvación es de los judíos, pero también, ¿y por qué Dios está tocando a otros? Para provocarlos a celos. Y aquí dice en 11, 13 y 14, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, pues los romanos eran casi todos gentiles, era Roma, no era Jerusalén. Él no está escribiendo a la iglesia en Jerusalén, está escribiendo a los romanos. Entonces dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Eso es muy bonito. Él era un judío de hueso colorado, hablando del apóstol Pablo. Él era un hebreo de los hebreos, un fariseo. Y ahora está trabajando con gentiles, romanos, de Antioquía también, de Corinto, todos esos gentiles. Él honró su ministerio. Y sabe, hermano, yo estaba diciendo hace poco, ¿verdad? Yo vengo de familia judía, aunque nunca era buen judío tampoco, pero íbamos dos o tres al año, íbamos a la sinagoga. Pero yo veo la mano de Dios. Me he puesto a pensar cómo Dios obra. Pablo era de Tarso, Saulo de Tarso. Tuvo que ver con la muerte del primer mártir Esteban, en capítulo 9, capítulo 7 de Hechos. Y después usted ve a este hombre encarcelando cristianos, llevándolos, destruyendo familias, asolaba la iglesia. Era un judío de los judíos. Y después Dios obró y dijo, ahora tú vas a ser a los gentiles. Él ni podía tocar a un hombre que no era judío, porque eran sucios. Ahora los amaba y los quería. Y así es. Y yo me pongo a pensar en mi vida. Muchos no saben, ustedes saben, muchos de ustedes. Yo nací en Brasil. Fui criado en Nueva York, en Washington. Nunca fui a una iglesia. Y después Dios me tocó, me salvó con 18 años. Yo pensé, bueno, voy a trabajar con eso, con otro. Y de repente Dios aquí me tiene en Laredo trabajando con la mayoría son mexicanos y algunos otros hispanos. ¿Y de dónde sacó Dios? ¿Cómo el hombre hubiera imaginado que un bebito nacido en São Paulo, Brasil, iba a crecer en Nueva York y Washington, iba a crecer en este país, ser criado judío, por supuesto, ir a la sinagoga y ahora trabajando con bautistas entre católicos en Laredo? Para que vean, se ve cómo Dios obra. Eso es la mano de Dios. Y algunos de ustedes, más los más jóvenes, tú no tienes idea. Tú dices, Dios me tocó, yo quiero ser misionero, y tú crees que tú vas a ir con mexicanos, y Dios es capaz que te manda con los chinos, y ahora vas a aprender a comer comida china, y vas a hablar chino, y vas a abrazar a los chinos, y amar a los chinos, y tú vas a ser más chino que mexicano. ¿Por qué? Porque ese es tu amor, ese es tu llamado, y tú honras tu ministerio. Y eso es honrar el ministerio, no fijar en tu cultura, en tus gustos. Tú honra el ministerio, donde Dios te manda y con quien Él te mande, eso es lo que tú vas a hacer. Y es lo que hizo Pablo, hermanos. Dios buscó a la persona lo más impráctico, que nadie hubiera creído, que este va a trabajar con gentiles. Y el pescador, que no era tan estudiado como Pablo, Pedro, él fue llamado a los judíos. Uno hubiera pensado, bueno, busca ese pescador que vaya con los gentiles, y el que es de hueso colorado, pues ahora que aceptó a Cristo, que va con los judíos. Hermano, sus caminos no son nuestros caminos. Él hace las cosas según su gusto. Entonces, mas él quería provocarles a celos. Tú dices, ¿pero por qué? Bueno, usted mira aquí capítulo 11, otra vez, versículo 14. Y dice, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Hablando de los judíos. ¿Sabe por qué Dios hizo eso, hermanos? Debe mostrarles, la clave está en Deuteronomio. Si ustedes buscan en Deuteronomio, ¿ok? Capítulo 32, mira el Antiguo Testamento. Dios dijo que se iba a pasar. En Deuteronomio, capítulo 32. Y usted mira aquí, hermanos, lo que dice, ¿ok? Okay, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Que dice, ellos, Dios es un Dios celoso. Ellos adoraron a otros dioses de otros pueblos. So Dios estaba diciendo, ahora yo voy a obrar en otros pueblos y hacerlos celosos. Como ustedes me hicieron a mí, ustedes ahora van a ser celosos. So mire, 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Para que vea. ¿Y qué hizo él? Él cumplió. Ahora usted mira qué pasó con Pablo. Mira Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pues eso está en sus notas para que lo puedan estudiar después en sus casas. Pero en Hechos capítulo 13, vamos al versículo 44. Ahora está Pablo hablando a los judíos de Cristo. Todo fue muy bien hasta que algo pasó. Mire, 10:44. Está en Antioquía de Pisidia. El día siguiente, día de reposo, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Era el día de reposo. ¿Por qué? Los judíos adoraban al Señor el sábado. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Por qué? Porque vieron muchos que no eran judíos escuchando la palabra de Dios. Se pusieron celosos. Hey, la Biblia es por nosotros, no para ellos. Pero mira aquí versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Estaban celosos, se enojaron. Pablo, ¿sabe qué? Vamos con los gentiles, allá ustedes. 47. Bueno, dijo allá ustedes, pero es su manera de pensar. Okay. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso está en Isaías 42. Ahora mire, los gentiles, que los que no eran judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿quién? Ordenados para vida eterna. Que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Yo sé que a algunos les gusta escuchar esa es predestinación. No me importa, está en la Biblia, yo digo lo que dice la Biblia. Si no le gusta, busca un borrador y borra eso. Está en la Biblia. Todos los que fueron destinados, ordenados para vida eterna, creyeron. Pero de los gentiles. Entonces, vemos aquí que Dios los provocó a celos. Porque, recuerda hermanos, el pueblo judío nos dio el Señor. El pueblo judío nos dio las Escrituras. La Biblia viene por los judíos. Los profetas, los apóstoles eran judíos. Entonces, el padre en la fe era el padre de los judíos, era Abraham. Es nuestro padre en la fe también. Entonces, vemos aquí ahora que la salvación debe de resultar en humildad y agradecimiento en los que son salvos. Si tú conoces a Cristo, si yo conozco a Cristo, yo debo, tú debes, debemos de tener gratitud y ser humildes. ¿Ok? Eso dice la Biblia. En versículos 15 al 21 de Romanos 11, dice aquí: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque Dios está diciendo al mundo: reconciliados conmigo, ser reconciliados con Dios. Somos embajadores de nuestro Señor, dando este mensaje. Un ministro, somos ministros de la reconciliación. Y Dios está rogando al mundo ser reconciliados. Pero el mundo no quiere al Señor. Pero Israel menos. Los del mundo, sea lo que sea, hay algunos que están aceptando. Ahora, ¿Por qué es el mundo bendecido? Well, primero, el mundo es bendecido debido a la promesa hecha a los patriarcas de la fe, especialmente a Abraham, nuestro padre en la fe. Recuerda lo que dijo el Señor en Génesis 12, versículo 3. Él dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, la palabra familia y nación y gentes es la misma, porque las naciones tuvo su origen en las familias, se originaron en las familias. Y con la Torre de Babel, sabe, todos se esparcieron, pero por familias. Y entonces vemos que entonces que Dios hizo una promesa a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. No quiere decir cada individuo, pero habrá naciones bendecidas. Y en cada nación va a haber algunos que creen. Bueno, entonces vemos aquí que está diciendo eso en Romanos 11. Mira aquí el versículo, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. So, ponte a pensar un árbol de olivos. Hay olivos creciendo, pero algunas ramas de olivos silvestres fueron injertadas y otras ramas fueron quitadas, pero la raíz no cambia. Las ramas fueron quitadas unas, otras fueron injertadas, pero la raíz sigue siendo igual. Y la raíz no recibe alimento de las ramas, pero las ramas reciben alimento de la raíz. Ahora, la raíz en sí misma, uno no recoge frutas. El fruto de la raíz recoge fruto de las ramas, mas la rama recibe su alimento y su vida de las raíces. Ahora, ¿por qué está diciendo todo eso? Yo estoy yendo rápido para que pueda explicarlo rápido. Veamos que, hermanos, el mundo es bendecido debido a la promesa hecha a los patriarcas de la fe. Y vamos a ver que la fe, hermanos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y aún José, estos hombres son la raíz, son las raíces de este árbol. Y uno piensa, el árbol es Israel, es lo que parece. Pero después vemos que Dios siempre ha dicho a Abraham: en ti será bendita todas las naciones. Entonces, es la raíz, es Abraham, es Isaac, Jacob, los patriarcas, y eran todos judíos, era de padre de la nación de Israel. Ahora, vemos entonces aquí, y mira lo que dice, vamos a seguir leyendo, en versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, somos bendecidos por la promesa que Dios hizo a los patriarcas y por la fe de los patriarcas. ¿Por qué ustedes creen, dicen Gálatas, que todos que estamos en la fe somos hijos de Abraham? Porque la Biblia es muy clara. Dios, nunca era la intención de Dios que nada más Israel sería salvo. Israel fue escogido para ser una luz, pero rechazaron. So, Dios mismo ahora envió su Espíritu en el mundo para salvar a los del mundo. Ahora, vemos aquí entonces que la fe y la soberbia nunca se unirán. Mire, yo noto algo entrando en la iglesia, no necesariamente de esta iglesia, no, la iglesia del Señor. O puede ser que es la cizaña que está permitiendo eso, porque hay cizaña y hay trigo mezclado. Está entrando un antisemitismo. Más y más gente. Y yo voy a decir, por ejemplo, tú vas a Francia y se nota eso, Europa se nota eso. Se está entrando aquí por el partido y por algunas iglesias, pero partido demócrata en general y algunas iglesias. Y lo que está pasando es que están mirando a Israel como enemigo, como malos, como ellos son los malos y los pobres palestinos y árabes son las víctimas. y ellos con sus armas matando a todos los palestinos. ¿Quién es verdad? Los atacados son los israelitas y están entrando las bombas, los misiles de los palestinos. Pero el hecho es, está entrando un antisemitismo. Presta atención a los que están atacando al presidente y mira lo que está diciendo esos demócratas hablando contra Israel. Están juntando el presidente de Estados Unidos con Israel y están ventando piedras a los dos, porque este país ha bendecido a Israel por muchos años. Y el Señor dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y lo que quiero decir es, hermanos, eso comenzó, se notó más y más con el último presidente que tuvimos. Él no quería a Israel, él no lo quería. Quería ayudar a los palestinos y a los árabes, y los ayudó, quiero que sepan. Pero la Biblia dice que eso va a pasar. Pero cuando la iglesia evangélica comienza a darle la espalda a Israel, ya estamos llegando al fin, hermanos. Y voy a explicar, pues eso es el tiempo y la plenitud de los gentiles. Hay que entender, por eso digo, usted tiene que pensar en la política, tiene que pensar en teología, tiene que ver lo que está pasando y colocar todas las piezas y ver lo que está pasando. So, lo que está pasando es, más y más, ustedes presten atención a la noticia, Israel son los malos. Ellos están siendo atacados. Un país que tiene el tamaño de todo un estado de New Jersey, Nueva Jersey, pequeño, son rodeados 100 por uno de los árabes, por cada un israelita hay 100 árabes, y aún ellos son los malos. Aunque ponga a pensar, eso es algo que está pasando. Pero todo eso se está cumpliendo con las escrituras, porque estamos en los tiempos de los gentiles. Y mientras Dios está obrando en los gentiles, está bien, pero cuando ya por fin se acaba ese tiempo, Él va a obrar con los judíos. Y es cuando van a ser atacados aún más por el mundo. Y ya no va a haber ningún aliado, si van a estar solos. Pues hay que leer lo que pasa, leer Apocalipsis, de otras partes. So, se ve que ya está comenzando. Ahora, debo mostrarles aquí unas cosas. Primero, vemos aquí, hermanos, que la fe y la soberbia nunca se unirán. En otras palabras, no andan mirando a Israel, mira estos tercos y bla, bla, bla. Hermanos, esta es la nación que nos dio el Mesías. Esta es la nación que nos dio la salvación. Y para que tú estés atacando, esa es soberbia, cuidado. Ahora, tú tienes que apoyar todo lo que hacen. Yo no apoyo todo lo que hacen, no es el hecho. Yo no me estoy apoyando las escrituras. Míralos con cariño, con lástima. Ora por ellos. Pero no anda atacándolos. Mira la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo se va rápido, ¿verdad? Mira, si usted mira, cuando habló con la samaritana en capítulo 4 de Juan, mira lo que él dijo. No, ellos no querían los judíos, ni los judíos a ellos, los samaritanos. Pero mira lo que dijo el Señor a la samaritana. Y él dijo aquí, en capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, hablando de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Esa palabra es del Señor, no es palabra mía. La salvación viene de los judíos. Y si viene de los judíos, aunque están rechazando ahorita a mi Cristo, es mi deber de orar por ellos, amarlos y ayudarlos en cualquier manera que yo puedo. Este país se ha hecho grande, poderoso y rico y bendecido en parte porque ha sido una gran bendición para Israel. Y usted fija bien, cuando este país comenzó a retirar sus bendiciones de Israel, comenzó a bajar la economía, comenzó a tener más problemas. Cuando el país comienza a bendecir a Israel, Dios bendice. Para que vea, compara la economía bajo la última administración y bajo Trump, y mira lo que está pasando. No estoy diciendo vota por Trump, mira bien con los ojos abiertos lo que está pasando. La economía está mucho mejor y estamos bendiciendo más a Israel. Cuando retiramos bendiciones y mandamos dinero a Irán, que quiere destruir a Israel, ¿qué comenzó con la economía aquí? Comenzó a bajarse. Y así es, hermanos, así es. Y Dios no va a retirar su palabra. So, vemos entonces aquí la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Porque es muy importante. Primero, vemos en eso la bondad y la severidad de Dios. Y es lo que dice él aquí en versículo 22 y 20, al 25. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Siempre hay dos extremos, hermanos. Tú vas a disfrutar de su bondad por toda la eternidad, o tú vas a disfrutar de su severidad por toda la eternidad. No hay otra. ¿Ok? Y aquí dice: dice aquí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Wow, ¿qué está diciendo él aquí? Dios fue muy severo con Israel. La mayoría de los judíos ahora que mueren van para el infierno. Y Dios, y sufrieron mucho apenas después de 2000 años desde Cristo levantaron su país en 1948. Pero la verdad es, era 600 años antes de Cristo, con los babilonios se deshizo Judá. So, por 2600 años, casi 2500 años, Israel no existió, y ahora volvió a levantar Israel en 1948. Pero por todos esos años han sufrido el yugo opresor de los gentiles. Han sufrido Hitler, han sufrido otros, Babilonia, los asirios, los griegos, sufrieron mucho. Y está volviendo a entrar el antisemitismo, y más gente están ahora mirando a Israel con ojos negativos. Ahora, vemos entonces aquí, Dios es severo con ellos. Y ahí está, 32, 21 de Deuteronomio. Pero también Dios es bueno con nosotros. Ahora, si Dios ha sido bueno con nosotros, y está siendo severo con ellos, las mesas van a voltear un día, y él va a ser severo con nosotros, los gentiles, y va a ser bueno con los judíos. En la tribulación, usted ve cómo el diablo ataca a Israel, es cuando los judíos, en la tribulación, en Apocalipsis, es cuando más se van a entregar a Cristo. Entonces, vemos aquí entonces que Dios es bueno con nosotros. Y si Dios ha sido bueno contigo, puede aplicar eso en cualquier cosa. Mira un borracho debajo de un puente ahí manejando, un homeless, o con un cartón, necesito dinero. Mira este, se ve tan bueno y sano, ¿por qué no trabaja él? Hey, da gracias a Dios que te salvó a ti, tal vez tú hubieras estado en su lugar. Dios tuvo misericordia de ti. No era sido por la gracia de Dios, tal vez tú serías un homeless ahí, o un drogadicto inyectando su heroína cada vez. Mire, da gracias a Dios. No porque tú eres bueno, recuerda, tú eres bueno para nada, por eso el Señor te buscó. ¿Ok? Es lo que dije, a la una nos decimos que inútiles. Y de los inútiles buscó los más viles. Somos nosotros. Nunca debemos mirar a otros con ese cuello levantado y pensando que somos mejores. Tú no eres mejor que nadie. Ni yo, no somos. Debemos de ser agradecidos. Y después, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, vemos aquí, hermanos, que simplemente el endurecimiento de Israel llegará a su fin. Va a haber un fin de ese endurecimiento. Son duros los judíos, no quieren aceptar. Llegará a su fin cuando entra la plenitud de los gentiles. Y aquí dice 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No, que no seamos arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, porque algunos judíos sí creen. Pablo es uno, yo soy. Hay muchos que creen, pero es un número minúsculo en comparación con Israel. Dice: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene un número determinado de gentiles que son ordenados para vida eterna. Ya hemos visto en Hechos, cuando llega el último gentil, cuando llega ya ese número determinado, casi acercándolo, ya Dios va a empezar a trabajar con Israel. Sí, trabajó con Israel y lo rechazaron. Él fue con los gentiles. Ahora va a trabajar con los gentiles hasta que ellos lo rechazan. Después va a trabajar con los judíos de nuevo. Y después de todo eso, todos los ordenados entre los gentiles y los ordenados entre los Israel y los judíos van a estar juntos, y el Señor va a venir por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Okay? So, cuando todos los gentiles que están ordenados para vida eterna reciben la vida, esa es la plenitud de los gentiles. Y Cristo habló de eso, hermanos. Cristo habló de eso también. Si usted mira en Lucas 21, Lucas 21, 24, dice esto aquí en 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. So, hay un cumplimiento. Dios solo sabe cuándo, pero cada vez que los gentiles aceptan a Cristo, se está acercando este número. ¿Qué número? Yo no sé, son miles o millones más bien. Entonces, pero Dios sabe. Ahora, cuando Dios comienza a obrar con los judíos, va a haber unos gentiles que aceptan a Cristo, como ahora hay unos judíos que aceptan, pero principalmente los nuevos, el Espíritu Santo va a obrar en Israel. ¿Saben? Yo no tengo tiempo para mostrarles todo, pero la conclusión, lo voy a leer rápido. Primero, la salvación viene de los judíos. Cada vez que tú ves un judío, que tú ves la nación de Israel siendo atacada, ore por ellos. Y da gracias, porque por medio de ellos tú conociste a Cristo. ¿Cómo? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Quién nos dio la palabra? El pueblo judío. Todos eran judíos. Cuando uno recibe la salvación, el agradecimiento y la humildad deben de sobreabundar en el corazón. Si tú eres una persona salva y tú eres un ingrato, eso no concuerda. Tú debes dar gracias a Dios por tu salvación y humíllate de Señor, la tengo, aunque no la merezco, pero Señor, gracias por ella. No andas juzgando a otros. Tú no eres mejor que nadie para estar juzgando a otros, hermanos. Y cada uno de nosotros debe asegurarse de pertenecer al remanente de Dios. En segunda de Pedro ahí dice, debemos de asegurarnos, asegúrate. ¿Eres salvo o no? ¿Conoces a Cristo o no? Tú debes de saber. Nadie puede saberlo por ti. Tú tienes que saber si eres salvo o no. El Espíritu Santo habla a tu corazón. El Espíritu Santo no va a hablar a mi corazón por ti. Él habla a mi corazón por mí. Él testifica a mi espíritu que soy salvo. Él no puede testificar a mi espíritu que tú eres salvo. Él tiene que testificar a tu espíritu que tú eres salvo. Así es. Y llegará el día cuando los judíos llorarán, hermanos, por el unigénito de Dios. Termino con eso. Mira Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ok, Zacarías. Mira que esa profecía. Capítulo 12 de Zacarías, en versículo 10. Dice esto. 12:10. Y derramaréis sobre la casa de David, ¿quién? Israel. Y sobre los moradores de Jerusalén, ahora mire, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Van a reconocer todos esos años, todas esas generaciones, y nunca hemos aceptado. Y el Espíritu Santo va a convencerles que Jesús, el unigénito, es el Mesías que ellos habían rechazado. Eso va a pasar en el futuro. Y si usted cree que, mira el capítulo 13, bien rápido. Dice aquí, y usted mira el capítulo 13, voy a hablar más de eso la próxima vez. Pero dice aquí, en capítulo 13, en versículo 6. Y le preguntarán, Israel, los judíos, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dice que ustedes son mis amigos, aunque ustedes nunca me han aceptado. Y ellos van a llorar y lo van a hacer. Ese es el futuro de Israel, hermanos. Dios está prometiendo que un día, Él no ha olvidado de su pueblo, hermanos. Y por eso digo, hasta ahora tenemos la oportunidad de recibir a Cristo. Un día, Dios va a retirar la bendición de nosotros, de los gentiles, y enfocar en Israel. Asegúrate que tú eres salvo antes que acá ese día llegue. Porque un día el Espíritu Santo ya no va a tocar a los gentiles, él va a comenzar a tocar a los judíos. Entonces, ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el momento de recibir a Cristo. Y también, ahora es el tiempo para orar por la paz de Jerusalén. Ahora es el tiempo para orar por el pueblo judío. Y aunque no aceptan a Cristo, hay que orar por ellos, para que aceptan a Cristo, para que sean protegidos de sus enemigos que los querían aniquilar. Hermanos, Dios sabe lo que Él hace. Ojalá que nosotros estamos dispuestos a obedecerle y hacer las cosas que Él espera de nosotros. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres recibir a Cristo, ahora es el tiempo, no mañana. Yo nunca veo en mi Biblia que mañana es el día de salvación. Siempre es hoy es el día de la salvación. Vamos a poner de pies, por favor.